Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Ahora les hablamos de lo de mañana, ese gran encuentro entre el Real Madrid y el Valencia. Ahora les contamos lo de la Champions. Y ahora estamos en Valencia con la fase final de la Liga ACB, que ha comenzado hoy, y con el presidente de la Liga ACB, Antonio Martín, va a estar con nosotros en directo, y con Elías Israel. Antes, hola Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Guillem Balaguer, Inglaterra, ¿qué tal, Guillem? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Vamos a hablar de las noticias de los dos rivales de los españoles en Champions, en octavos de final, Nápoles y Manchester City. Pero antes, Guillem, ¿se sabe algo del chico de Eric García, del chico del Manchester City?
Hace 50 minutos se lo llevaron al hospital, tiene una contusión cerebral, no ha perdido la consciencia, quedó un poco mareado. Están preocupados, como ha dicho Pep Guardiola después del partido, pero no se sabe nada más. Le va a hacer pruebas nuevas y vamos a ver. Es una pena porque estaba ya de titular por delante de Otamendi. Pep le tiene mucha confianza, le ha dado minutos con 19 años, es su sexto partido en la Premier, pero bueno, le ha pasado esto.
Tremendo.
Es un choque muy fuerte, ¿eh?
No. El choque es
muy fuerte.
Muy violento. Ederson, muy violento. Sí. O sea, es. Además, parece que es frontal incluso. O sea, que a él le pilla de cara.
Sí, se está girando. ¿Verdad?
Se está girando. Se está girando. No, sí. De cara plenamente, pero le pilla casi de cara. Y puede ser hasta un golpe incluso en la tráquea o algo así. O sea, es una cosa muy desagradable y muy. No sé cuántos minutos ha estado para sacarle del campo, pero han estado.
Han añadido 11.
Sí, por ahí.
Ha estado, sí. 8 o 9 minutos ha estado. Se lo han llevado en camilla y con oxígeno. O sea, y ha habido imágenes de compañeros suyos que estaban alrededor que estaban bastante asustados.
Sí. La realización, al no querer enfocar a Eric García, lo que enfocaba era las caras de los jugadores del City, también del Arsenal y de Guardiola y tal, y era de verdadero pánico. Guillem, después de lo que ha pasado con el Sheffield, ¿ha dicho algo el club?
El club no ha dicho nada. Bueno, lo ha dicho el entrenador al acabar, que el portero estaba en la fila 8 del Gol Sur. El balón.
Muy inglés, muy inglés.
Sí, en la fila 8 del Gol Sur.
Lo vio todo el mundo. No sé si ya habéis visto las imágenes, sí, pero claro. No falta desde la izquierda. El portero Orian Nilan no lo coge el balón bien, choca con su compañero, Keyan Davis, da un paso atrás y el balón supera claramente la línea de gol. El problema, según un comunicado que ha emitido Hawkeye, que es Ojo de Halcón, el operador, dice que el portero, el defensor y el poste obstruyeron las cámaras. Hay 7 cámaras en las gradas enfocadas hacia el área. No había ocurrido nunca en más de 9.000 partidos. Ni el reloj del árbitro le indicó nada. Tampoco le suena nada por el auricular, que es la segunda posibilidad. Y lo peor, como decía Lama antes, es que el VAR decidió no intervenir, cosa
pero
que...
Porque es mudo, el del VAR era mudo, no sonaba el reloj, no sonaba tal, y el del VAR era mudo.
No les gusta dejar en evidencia al árbitro. Los árbitros también han sacado un comunicado, y necesito que... Os lo voy a traducir en castellano, pero aún así me lo tenéis que explicar. Dice que el VAR puede intervenir, pero como los árbitros no recibieron señal de ningún tipo, y por la naturaleza extraordinaria de ello, el VAR no intervino.
Yo creo que se refiere a que como la tecnología de gol no indicó que el gol entró, pues evidentemente la tecnología de gol está por delante de cualquier cámara del VAR. De todas maneras, el balón tiene un chip. O sea, da igual las cámaras, porque el balón tiene un chip. El balón, si sobrepasa la línea, suena el reloj del árbitro. Ahí no solamente ha fallado las cámaras. Ahí ha tenido que fallar el chip.
Ha estado un minuto Michael Oliver, el árbitro, señalándoles
reloj,
a los jugadores que no me ha pitado,
Sí,
y al final, yo soy pidiendo
jugador
perdón.
Pero yo soy jugador y le digo, pero vamos a ver, está muy bien que no te haya pitado el reloj, pero es que el balón ha entrado. O sea, claro, es que al final, lo que importa es que el balón haya entrado, no que no haya
pitado. Verlo, Lama. Que lo dicen de arriba, ¿no? Ya está, es una jugada objetiva. El gol ha entrado, ya está, no hace falta verlo.
Es tremendo, tremendo.
Hay que aplicar la lógica.
Le dice el del VAR, mira, monstruo. Aunque no te ha pitado, porque a veces los juguetes se les acaban las pilas.
Claro, pues
un momentito
hay que aplicar la lógica.
Que y lo ves.
Oye, Guillem,
es que no hace falta protocolos para tener lógica en el fútbol.
¿Y el City, rival del Madrid, qué sensaciones en este primer partido?
Han estado muy bien, la verdad. Pep Guardiola decía ayer en la rueda de prensa que que había visto partidos de la Bundesliga y de la Liga y que veía que después del minuto 30 o 40 los equipos se caían, y sospechaba que pasaría lo mismo con el City, pero han estado, el Arsenal ha aguantado la primera parte, la segunda parte han estado muy bien, se han pasado el balón con velocidad, no tienen esa finura que les falta todavía, pero bueno, quedan partidos por delante y físicamente está bien y puede rotar porque tienen una plantilla tremenda.
Evangelio.
Yo le he visto bien también al equipo. Es verdad que los primeros minutos estaban un poquito como situándose, como ellos mismos han dicho después en zona mixta, que les ha costado 10-15 minutitos ponerse en escena, pero después yo he visto a un equipo muy superior. Ha tenido que hacer Leno, el portero del Arsenal, 9 paradas y Ederson no ha hecho ninguna. Ha sido muy superior el City, y aunque ha jugado casi toda la segunda parte con 10 el Arsenal, es que ya con la primera parte jugando 11 contra 11 ha sido muy superior, ha controlado totalmente, le ha cerrado todas las vías de pase al Arsenal posibles. Sterling está como una moto, o sea, le ha hecho un sprint a Pablo Marí, el defensa español, que luego se ha lesionado, le ha hecho un sprint en el minuto 3 que ha tenido que chocarse con él porque si no, no lo paraba. Yo he visto bastante bien al Manchester City.
Mal socio Guas para octavos, ¿eh?
No, hombre, yo no es que sea mal socio, es que yo creo que es un aspirante firme a ser campeón de Europa. Yo me da la impresión, vamos, veo el Bayern ese colocado. Yo me da la sensación, como dice Manolo repetidamente, que un campeón español lo veo complicado, y el City, este es un bicho muy importante.
Guillem, ¿tú qué cuentas? Que, o mejor dicho, ¿en el City qué esperan? ¿Que contra el Madrid juegan en Manchester?
Sería lo suyo. La verdad que están metidos en tantos follones. Sabéis, por supuesto, que a principios de julio sabrán si pueden ir a Europa o no la temporada que viene.
Sí.
Es algo de lo que no se ha hablado. Estuve escuchando la rueda de prensa de Pep Guardiola y no se quiere meter en temas de Champions todavía porque queda, pero en privado dicen que lógicamente sería lo suyo jugar en Manchester, sí.
Vale. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Pero hay una multicontagios en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eden no puede ir a esos momentos así, ¿eh?
Bueno, oye, una cosa, donde puede haber contagios es en Nápoles.
No los va a ver, seguro.
No los va a ver. Yo no sé si acabáis de ver las imágenes.
Hemos tuiteado
las imágenes de Nápoles celebrando la consecución de la Copa frente a la Juve.
Nada menos que la Juve.
Son cientos de personas en Nápoles, por no decir miles, celebrando la victoria. Bueno, iba a decir, no llevan mascarilla. Bueno, no es que no lleven mascarilla, es que llevan una cogorza la mayoría tremenda.
2 metros no hay, ¿eh?
No hay ni 2 metros, vamos, no hay...
No hay 2 centímetros.
No hay 2 centímetros entre uno y otro. Abrazados, subidos encima de los coches. Nápoles, Italia, ¿eh? Nápoles, ciudad, Italia.
Ciudad sin ley.
Una ciudad muy...
Nápoles no es de las ciudades más...
No, porque era al sur, claro. pero da igual.
Sí, o sea, no, sí, correcto.
Es tremendo, tremendo.
Otra vez, también un equipo para tener el respeto, ¿eh?
Sí. Uzquiano, ¿has visto el partido del Nápoles?
He visto el final, porque estaba comentando en la tele el Dortmund, y he visto el final, he visto las ocasiones que ha tenido más el Nápoles durante el partido, y luego en la tanda de penalti, Ronaldo ha cometido un error que ya cometió en la Eurocopa, que es querer tirar el último.
Yo no lo puedo entender eso. Bajo mi punto de vista, el que mejor lo tira el primero.
Claro.
Tú metes en casa lo que... Ya, pero vamos a ver, ya lo hizo contra España.
Eso es.
El primero, el segundo o el tercero.
Como mucho el cuarto.
Claro.
Suele
ser
decisivo. Pero el quinto...
Pero asegura.
Contra el Bayern de Múnich no tiró el quinto, creo que tiró el tercero y lo falló. Te quiero decir que podemos hacer muchas conjeturas acerca de esto de los penaltis.
No, pero es cierto, Manolo, que el último no lo puede tirar el mejor, ¿eh?
Lo que no puede ser es que
visto,
se quede sin tirar.
Yo he visto a muchos últimos tirar el mejor, ¿eh?
Sí, sí.
Manolo, tú como entrenador, ¿mandarías al mejor cuándo le pondrías?
Yo pondría a los dos mejores primero y quinto, yo.
¿Primero y quinto?
A los dos
yo
mejores.
Primero y cuarto.
Bueno, cada uno pone una cosa. Yo te quiero decir que yo recuerdo a Baggio, ¿no? Tiró en la final de un mundial, que era el que mejor los tiraba, el último.
Yo pondría primero y segundo, a los dos mejores, bueno, primero y segundo, para asegurar.
Sí, pero como metas esos dos y te los meta el rival, imagínate cómo va el tercero, el cuarto y el quinto. Vamos, que le tiembla las piernas.
Hombre, primero,
esto de los penaltis, no te creas que es tan fácil elegir los penaltis. Normalmente sueles poner no juntas a los buenos, pero cada uno tiene una teoría.
De hecho, lo ha fallado Dybala, que es muy bueno. Dybala lo ha fallado.
Sí, y luego después hay cosas como la de Milán, que Bale cojo mete el gol.
Por ejemplo,
claro,
no sé si lo habéis visto, ahora, el penalti que ha tirado Danilo, no sé si lo habéis visto.
Sí, a las nubes.
Sí.
Madre mía. O sea,
lo ha tirado, vamos, fuera del campo.
Es que han fallado los dos primeros. Y ahí la Juve ya estaba.
Ahora,
ahí,
esto ya parecía un miércoles de plena temporada.
No,
Liga,
perdona,
en Italia,
no,
Liga mejor, en Inglaterra.
No, es hay mucho más que en plena temporada.
Y baloncesto.
Y baloncesto, que vamos a estar ahora en Valencia. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. ¿Está Alcalá? Hola, Alcalá.
Estoy. Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
Muy bien. Una cosa. Fouto, ¿qué ha pasado con Paco Gémez? ¿Qué ha dicho Paco Gémez después del partido del Rayo?
Bueno, Paco Gémez, sabes que termina contrato el 30 de junio y que todavía no le han dicho nada desde la cúpula directiva.
¿Sí?
Y ha dicho que si el 30 de junio acaba contrato y no cuentan con él, pues que se lo digan, que coge la maleta y se va.
Así el club que... a esta altura debería de tener asegurado ya y tenía de haber cerrado ya con todos los jugadores y con todos los que acabamos el contrato nuestra posible continuidad. Ya vamos tarde. Creo que ese tema había que haberlo dejado zanjado ya hace mucho tiempo. Para bien o para mal, es decir, si no quieren que sigamos después del 30 de junio, que nos lo digan ahora ya y nos vamos para nuestra casa el 30 de junio, yo también acabo contrato. Si no cuentan conmigo, yo cojo mi maleta y me voy.
Es que hay varios jugadores que todavía no han renovado, la directiva no les ha dicho nada, pero vamos, también te digo, Juanma, que
yo entiendo el mosqueo de Gémez, pero ¿sabes lo que pasa? No, digo que entiendo que él esté mosqueado, lo que no entiendo es que lo diga públicamente así hoy, porque al final el Rayo está a punto de meterse en zona de playoff.
Hombre. Oye, y aparte, escúchame una cosa, imagínate que el Rayo sube, pues el Rayo tendrá un presupuesto más grande para gastar el dinero en una u otra cosa. Imagínate que el Rayo se queda en segunda, pues tendrá que reestructurar. Yo entiendo que el Rayo también planificará dependiendo de lo que pase con el
operador. Pero hablar, es que, pueden hablar,
que...
¿eh?
No, pero si hablar, puedes hablar, pero no, pero una cosa, vamos a ver, una cosa. Claro. No están diciendo de renovar una temporada, yo creo que no se refiere a eso, yo creo que de prolongar el contrato hasta que acabe la liga.
Claro, es que lo del 30 de junio, estamos hablando del Rayo porque Paco es muy estridente, pero lo del 30 de junio va a ser un tema muy, muy, muy complicado.
Pero se refiere a terminar hasta el 19 de julio.
Eso es, sí, 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 se refiere a eso.
Yo no lo he entendido eso.
No, sí, vamos a ver, si me dejáis un segundo lo explico. Paco Gémez y 6 o 7 jugadores del Rayo...
Sí, lo que hablamos con Mendilibar.
Efectivamente, terminan contrato el 30 de junio. El problema es que en el Rayo, al parecer la directiva todavía no ha hablado con ellos, pero es muy típico, en el Rayo Vallecano, los que lo hemos hecho muchos años, lo sabemos, es muy típico que esto se solucione el día 31 a las 11:55 de la noche. El último día, siempre el último día, porque el presidente del Rayo deja todo por último día.
Perfecto. Eso será con el Rayo, pero no con otros equipos donde hay jugadores que acaban contrato y el 30 de junio dicen que ya no vuelven a jugar. Hay otro problema de jugadores cedidos tipo Rafinha, cedido por el Barça al Celta, o Reguilón del Madrid-Sevilla. ¿Quién paga a partir del 30 de junio esas cesiones? O sea, no es tan fácil. El tema a partir del 30 de junio va a haber mucha tela
que cortar. En Europa se está diciendo que a lo mejor Timo Werner no juega lo que queda de Champions para no estropear su marcha al Chelsea. Imaginaos lo que es el Leipzig sin Werner.
Una broma, que lo va a jugar. Vamos, que si lo va a jugar Timo Werner.
Eso se decía hoy en Inglaterra.
Sí, yo lo he leído también, pero vamos, va a jugar Timo Werner, vamos que sí va a jugar.
Alcalá,
dime.
La Champions, se confirman las fechas que avanzasteis y queda la duda de saber dónde se juegan la vuelta de los octavos, ¿no?
Exacto. Oficial todas las informaciones de prensa y del partidazo de estos últimos días. Vuelven las dos competiciones y vuelven en formato de final a 8, en un formato express muy atractivo y muy apasionante. De momento es simplemente una solución de emergencia, pero tiene muy buena pinta la Champions y la Europa League en este formato express de final a 8. La Champions en Lisboa, en Portugal, y la Europa League, la final a 8, en 4 ciudades de Alemania, aunque la final del día 21 de agosto será en la ciudad de Colonia. Los cuartos de final, como anunciamos estos días 12, 13, 14 y 15 de agosto. Inmediatamente después las semifinales, 18, 19 de agosto y la final el día 23. Es importante decir que son dos estadios, La Luz y el José Albalade, que todo es a las 9 de la noche, esos 7 partidos de Portugal, todos a las 9 de la noche. Y también es importante decir para las aficiones que puedan estar allí presentes que es sin público. Pero sin público a día de hoy, porque le han preguntado expresamente al presidente de la UEFA, Ceferín, y ha respondido lo que toca en todos los países ahora mismo de la Unión Europea, ahora mismo sin público, a puerta cerrada. El próximo mes, y no digamos en agosto, ya veremos y ya informará la UEFA en su momento. Y en cuanto a lo que preguntabas de los partidos pendientes de octavos de final, lo que afecta al Real Madrid y al FC Barcelona, son los días 7 y 8 de agosto. No ha comunicado la UEFA que el Madrid es el 7 y el Barcelona es el 8, pero bueno, lo comunicará próximamente. Y si no hay problemas sanitarios, como contamos ayer, en Manchester y en el Camp Nou. Pero si hubiera problemas sanitarios, y mira, por ejemplo, hoy ha habido un rebrote importantísimo en una ciudad de Alemania, en un matadero de carne, pues si hubiera algún rebrote, que esperemos que no ocurra, la UEFA quiere curarse en salud y ha reservado otros 2 estadios de Portugal, que son Oporto y Guimarães. Son 2 ciudades muy próximas, apenas 30 kilómetros de una a otra, en el norte de Portugal, y es la opción B por si no pudiera jugarse en el país correspondiente. Pero insisto, como primera opción, en Manchester y en el Camp Nou. Lo que pasa es que, bueno, el Madrid, por ejemplo, ha puesto un tuit diciendo que su partido será o el 7 o el 8, correcto, y o en Manchester, o en Oporto, o en Guimarães, correcto. Pero vamos, al 90%, si no hay ningún problema sanitario, en el campo del Manchester City, igual que el Barcelona lo haría en su estadio. Y luego hay un montón de decisiones más. Lo más importante para los oyentes, el sorteo de cuartos de final y de semifinales de ambos torneos, vaya todo junto, se sortea todo junto hasta la final, y va a ser el viernes 10 de julio. La Champions femenina ha tocado también en España, aunque los premios gordos han sido para Alemania y para Portugal. La Champions femenina en España, los cuartos, las semifinales y la final en Bilbao y San Sebastián. La final será en Anoeta el día 30 de agosto. Y ya por volver, Juanma, vuelve hasta esto de la Nations League, de selecciones nacionales.
Sí.
El redebut de Luis Enrique, la selección española, ¿os acordáis? Bueno, pues
existe,
vuelve,
eso.
Existe.
Sí, sí, vuelve Luis Enrique en su reestreno como seleccionador nacional después de toda la movida de Robert Moreno. Vuelve el día 3 de septiembre, primera semana de septiembre. No habrá empezado todavía el torneo nacional doméstico, ni por supuesto la próxima temporada de competiciones europeas. El 3 de septiembre, ni más ni menos que con un Alemania-España.
Sí, pero una cosa, Alemania-España sin ningún jugador ni del Madrid ni del Barça, por ejemplo. Ni del Atleti.
No, claro.
Porque estarán de vacaciones.
Claro.
Pues seguramente.
No, seguramente no. Sí. Es que los jugadores del Madrid, Barça y Atleti, y del Sevilla, que
y del
Getafe. Todos los que estén en zona Champions, en Champions y en Europa League,
Juanma,
esos jugadores.
Si al Madrid le eliminan el día 7, claro, claro, el 3 de septiembre no está de vacaciones, ¿eh?
Claro. Eso seguro.
Pero van a ir con tres entrenamientos.
Bueno, pues como
otra cosa es que vayan a ir.
Claro.
Pero el 13 de septiembre ya...
Va a ser una convocatoria muy extraña y un partido muy extraño. Un España-Alemania, ya me dirás tú.
Porque hay jugadores en el Nápoles.
Claro.
En un montón
bueno,
de
pero ten en cuenta que hasta esta mañana, que ha anunciado esto la UEFA, estaba incluso en el aire. O sea, se iban a cargar simplemente porque no había fechas el engendro este de la Nations League.
Sí, pero bueno, va a haber jugadores, Juanma, que del 19 de julio estén de vacaciones.
Sí, pero los más importantes van a estar jugándose la Champions y la... Y
no,
la
lo más importante es que vuelva la selección. Porque si no vuelve la selección, la gente se olvida de la selección. Entonces, que vuelva como sea, pero que vuelva con lo que sea, con Tomás Guas, aunque sea. Pero
gracias.
Sería magnífico.
Alcalá, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Chao. Fouto, gracias.
De nada.
Hasta luego. Mañana partidazo, a partir de las 10 de la noche, tenemos en el Di Stéfano el Real Madrid-Valencia. Miguelito.
¡Mangazo!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Bien. Además, Zidane con buenas noticias. Hoy ha entrenado el equipo a las 9:30. De la noche para adecuarse al horario de mañana y ha recuperado, como decías en los titulares, a todos los tocados. Recuerda que Carvajal tenía un golpe en el tobillo derecho, entra en la convocatoria, yo creo que va a ser titular. Ramos, que acabó con alguna molestia en el muslo, Bale, que tenía una sobrecarga en la espalda, y repite exactamente la misma convocatoria. Siguen de baja por lesión Lucas Vázquez, Nacho, Mariano y Jovic, y yo creo que en el 11 van a entrar seguro Valverde e Isco, y vamos a ver si entra Mendy en el puesto de lateral izquierdo. Ha hablado Zidane a las 8:15 de la noche en su línea habitual. Ninguna queja, ningún reproche, ni le preguntes por si prefiere jugar en Manchester o en Portugal ese partido ante el City.
Se quejan más algunos periodistas que siguen la información del Real Madrid que el propio Zidane, ¿eh?
No, que el propio Zidane no, que el propio Madrid.
Sí, el Madrid no se queja y
hay
periodistas que no paran de decir que está
Zidane. Es que hay una moda de periodistas guardaespaldas, incluso en la política, que es muy divertida. Sí, es que
Zidane, Madrid, de todas formas, yo creo que es una estrategia, una manera de ser que tiene. Pero Zidane considera que gana más así, aunque...
No, pero no es llorón Zidane, ¿eh?
No, para nada. Pero, por ejemplo, yo creo que Zidane sí está molesto con que los próximos cuatro partidos el equipo juegue a las 10 de la noche.
Eso es lo que a mí no me gusta. O sea, yo creo que es ejemplar que el Madrid públicamente no se queje. Y me parece maravilloso que Zidane públicamente no se queje. Ahora, si es que sacamos la carita buena y por detrás pensamos lo contrario, eso no me gusta. Pero yo quiero creer que el Madrid y Zidane aceptan todo lo que está ocurriendo ahora, y si públicamente dicen que les parece bien, es que les parece bien, porque yo no me creo que haya periodistas que asuman la voz del Real Madrid como club. El Madrid tiene sus portavoces, y si no se quejan, pues es que están de acuerdo con lo que les pasa.
Zidane ha dicho, por ejemplo, hoy puedo estar molesto, no, pero es lo que hay. sea que tira para adelante.
Imagino, Miguelito, yo imagino que si algún partido jugara a las 8 estaría más contento.
Claro,
la
por eso, normal. Es lo que digo, ¿no?
Normal, claro.
Que esté jugando detrás del Barça, pues a lo mejor a eso no le da mucha importancia.
¿De su relación con Bale, qué ha dicho?
De su relación con Bale, que tienen una buena relación. Se le ha preguntado si hay un antes y un después de la final de Kiev, de hace 2 años. Y dice que es que cada vez que no juega, pues la prensa dice que tienen una mala relación. No se mete en ningún lío, todos sabemos lo que hay. A ver qué pasa este verano, a ver si Bale sigue en el Madrid o no. Y luego también, esto sí, ha reconocido pues que acabó algo molesto con el equipo en la segunda parte, el otro día contra el Eibar. Incluso no ha negado que hubiera algo de bronca en el vestuario después del partido, pero eso sí, que se queda con lo positivo que fue la primera parte.
No es una falta de nada. Yo puedo estar molesto y soy el entrenador y es normal, porque quiero ver a mi equipo siempre jugar bien, ¿sabes? Lo que pasa en el vestuario, pues se queda ahí. Lo que te puedo contar es que estaba yo más contento con la primera parte, punto. Un entrenador, en el momento, es normal, tengo emociones y al final, ¿sabes? Cuando las cosas no funcionan bien como tú quieres, puedo estar un poco molesto, pero me quedo con la primera parte. Luego la segunda la vamos a mejorar porque tenemos partido para poder mejorar.
Pues normal que Zidane se enfade cuando no le gustan las cosas que ve en el campo. ¿Cómo viene el Valencia a Valdebebas? Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Viaja mañana la expedición del Valencia en vuelo charter a Madrid. 23 futbolistas convocados. Mantiene al Bercelades las 3 bajas por lesión de la jornada anterior, es decir, las ya sabidas de larga duración, Piccini y Garay, además de Gabriel Paulista, que tampoco se ha recuperado a tiempo para este partido y que le crea, sinceramente, un problema muy grande a su entrenador. Hugo Guillamón estuvo muy bien contra el Levante, pero apenas tiene 20 años y un partido y medio en la élite, y lo que visteis todos, el desastroso rendimiento de Diakabi, ha hecho incluso que Cerades durante la semana haya probado de nuevo incluso a Francisco Kelén en la posición de central. Precisamente hoy se le ha preguntado hasta en 4 ocasiones por el rendimiento deportivo de Mukhtar Diakabi y se le ha dicho si está sentenciado. Esto ha respondido Celades.
No hay ningún jugador que esté sentenciado. Nosotros contamos con Diakabi como con todos los demás jugadores que tenemos en la plantilla. El hecho de que haya cometido algunos errores, pues bueno, todos hemos cometido errores y no por eso desechamos a nadie. Yo creo que nosotros tenemos que agruparnos, que ser fuertes, que mirar en la misma dirección y no buscar culpables de nada, porque eso no nos lleva a ningún buen camino.
Esto después del palo del otro día, que fue bastante importante.
Que sí, le metió... La pregunta es que no está sentenciado, ¿pero va a jugar mañana Hugo Diakabi? Porque claro, sin pues... Paulista, sin Garay, si mañana no lo pone, ¿cómo es que está sentenciado?
Pues yo creo que el chaval es fijo, Hugo Guillamón, y que la duda a esta hora es saber si va a apostar por Diakabi o va a meter a Coquelin, que es lo que le está pidiendo el cuerpo después de las últimas actuaciones de
Francia. Porque ahí hay otro despelote de centrales, viene Mangalá, pero Mangalá que viene a hacer turismo, porque Mangalá...
No, Mangalá ni está ni se le espera. Mangalá no tiene estado físico para jugar 2 partidos seguidos.
Está en la lista, ¿no?
Sí, sí, claro que está en la lista, pero esto es como lo de Diakabi. No lo puede descartar Manolo porque no tiene más. Si ahora sentencia a Diakabi y mañana se le constipa a Coquelin, no tiene más centrales. Entonces le tiene que dar todavía tiempo a un chaval que tiene 23 años y que costó hace 2 años 15 millones.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Adiós, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Mañana lo escuchamos en tiempo de juego desde las 10 de la noche, este partido entre el Real Madrid y el Valencia. A esta hora ya es el cumpleaños, Lama, ¿sabes de quién?
No.
De Antonio Martín.
Hombre.
Ya es el cumpleaños de Antonio Martín.
Mejor cumpleaños que vuelva a la CB no puede tener, ¿eh?
Pues mira, regalo. Antonio.
Hola, buenas noches.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Son 25?
Gracias.
¿Cuántos son?
27.
Ah, mira, en cada pata.
En cada pata, eso digo yo.
Estamos contigo ya, en directo, desde Valencia, para hablar de la vuelta de la CB.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
1:06, hora menos en Canarias. Hoy ha vuelto en Valencia la Liga ACB 101 días después. La Liga se paró en la jornada 23, el domingo 8 de marzo. Se jugaron los últimos partidos. Es un formato inédito en la historia de la competición. 2 grupos de 6 y después una Final Four con los 2 primeros de cada grupo. El formato es muy atractivo, pero claro, evidentemente no es el formato que habría querido la ACB. Estamos con su presidente, con Antonio Martín, que está en directo en Valencia, creo que en La Fonteta, ¿no?, donde se juegan los partidos. Antonio, ¿estás en La Fonteta?
Estoy en La Fonteta, sí.
Las instalaciones son buenísimas, todo lo que hay en Valencia en torno al baloncesto, La Fonteta y luego la Alquería, o sea, es una pasada cómo está Valencia con el baloncesto, ¿no?
Es una apuesta brutal, es una normalmente sin esta situación excepcional, Valencia siempre ha sido una ciudad de baloncesto y en esta situación el esfuerzo pues se ha multiplicado por muchos dígitos, porque todo lo que han encontrado tanto jugadores, entrenadores, fisios y médicos al llegar aquí es un despliegue francamente increíble y todo el mundo está mucho más tranquilo cuando han llegado.
Sí, estáis en una especie como de burbuja, ¿no? Es decir, o sea, tanto los jugadores como todos los que participáis de este evento, de este final de la Liga ACB, os movéis en un arco de seguridad muy férreo, ¿no?
Bueno, cuando nosotros decidimos, o no decidimos, cuando nosotros dijimos no vamos a tirar la toalla hasta que sea imposible, la primera prioridad que marcamos era la sanitaria. Y en ese sentido, tanto la elección de la sede, el formato de competición, la concentración en sí, todo iba basado en esa prioridad sanitaria, que es la que intentábamos mantener. No podíamos elegir mejor sede, había muchas candidaturas, había nueve candidaturas, todas eran buenas, pero elegir Valencia la verdad es que no ha costado mucho. Ha sido una elección sencilla porque la seguridad que nos demuestra y todo el trabajo conjunto de sede y organización, yo creo que hace que hoy, después de 101 días, como decías tú, de 90 días de montaña rusa con un grado de incertidumbre muy alto, pues podamos estar con mucha tranquilidad aquí en Valencia.
¿Los jugadores pueden salir a dar un paseo por Valencia si quieren o no? ¿O eso no es recomendable ni permitido?
No, salir a pasear normalmente no. Lo que sí, y por eso quiero quitarle el nombre de burbuja, lo que sí tienen son muchas zonas para que ellos puedan normalizar esta vida un poco de que se provoca para buscar esa seguridad sanitaria. Entonces tienen zonas de esparcimiento, tanto para ir a cenar, a comer, en terrazas, en restaurantes que están, bueno, solo para ellos, que se abren solo para ellos. Uh-huh. Está el oceanográfico, que ya han visitado varios clubes y se pueden ir moviendo. De todas formas, según vaya pasando la competición, pues veremos también cómo marcha todo, cómo marcha la pandemia, e iremos mirando si realmente nosotros como competición podemos transcurrir paralelamente a esa nueva normalidad, ¿no?
¿Pueden ver a su familia allí?
No pueden ver a su familia.
No, es una concentración férrea y solo pueden tener contacto con la gente que sabéis que ha pasado una serie de test y que son negativos.
Sí, efectivamente. Al final están marcados por zonas con colores, ¿no? Los que estamos aquí. Algunos llevamos acreditaciones verdes, otros azules, y lo que no podemos mezclarnos es de manera continua porque sería no mantener, digamos, el protocolo que marcó el Comité Médico con la Asociación Española de Médicos de Baloncesto a la cabeza y con todos los expertos a los que han consultado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no quiero que tengáis la sensación, porque ellos la tenían, cuando yo me comuniqué en una reunión telemática con 40 jugadores, que es la primera vez que se ha hecho, yo creo, en la historia de la ACB, se quedaron muy tranquilos, más tranquilos de lo que estaban. A lo mejor les faltaba información previamente, y ahí en tono mi mea culpa. Y luego, al llegar aquí, es cuando se han dado cuenta de que, vale, tenemos unas medidas, son para ellos, es para procurar su salud, pero a la vez no están encerrados. Y si quieres, Juanma, ahí tienes un compañero que se llama Manolo Lama, que ha vivido concentraciones de las de antaño. No quiero parecer el abuelo Cebolletas, sí. Pero vamos, que es que antes nos concentrábamos de verdad, ¿eh? Que para sí, jugar sí. Una Olimpiada en Seúl en septiembre empezábamos esto al principio de verano. O
sea, totalmente. Una pregunta, Antonio. ¿Has hablado en algún momento con Tebas de cómo lo estaba organizando él en el fútbol, de lo que iba a hacer el fútbol para tomar alguna referencia, para no sé, para alguna idea, algún tipo de protocolo?
Sí, con Javier he hablado durante todos estos 100 días muchas veces, pero también aclararte que tanto el sistema de competición como la propia disciplina deportiva
sí.
Hace que cada uno recorriéramos un camino distinto, ¿no? No tiene nada que ver lo que es el finalizar la Liga de Fútbol con lo que nosotros hemos decidido.
No, sin duda. Él lo tiene más complicado desde el punto de vista de los viajes, por ejemplo. O sea, que claro. Solo los desplazamientos ya lo complica todo mucho.
Claro, efectivamente. Entonces, nosotros lo que hemos creado, bien o mal, con todo lo que significa el aporte del conocimiento médico, es lo que creíamos que tenía, que estaba mejor balanceado entre lo que llamaríamos una justicia deportiva, el concluir la temporada de una manera lógica y atractiva, además, para el aficionado, y que pudiéramos mantener esos mínimos de seguridad que para nosotros eran clave y que yo he sido tan pesado en decirlo durante tanto tiempo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que para que esto ahora lo estemos viendo, tú y tu equipo supongo que habéis tenido que trabajar en el peor momento de la pandemia, cuando era muy impopular decir que estabas trabajando para que se jugara el baloncesto, porque había como mucha demagogia entonces. Resulta que se están muriendo 500 y vosotros pensando en jugar al baloncesto. Y yo pensaba, vamos a ver, se están muriendo 500, pero eso no es un problema de la gente del baloncesto ni del fútbol. Es un problema que tienen que solucionar las autoridades sanitarias, los hospitales, los ciudadanos con nuestra responsabilidad. Pero mientras tanto, yo tengo que hacer un programa de radio, el panadero tendrá que hacer pan, el del Corte Inglés tendrá que preocuparse de que el supermercado tenga todas las cosas disponibles. Tú tendrás que preocuparte de qué pasará cuando se pueda jugar al baloncesto. Por eso yo no entendía las críticas a que se estuviera trabajando para cuando volviera a la competición.
Bueno, Juanma, al final yo en esto soy bastante respetuoso porque entra un sesgo emocional, un componente emocional muy importante. El país está viviendo una situación difícil y ahí ya digamos que casi se queda a un lado los raciocinios basados en el sentido común y entra un poco lo emocional. Ha sido muy duro para todos, ha sido tremendo y como dices tú, trabajar en esta posibilidad en un momento poco popular todavía se ha hecho más duro, ¿sabes? Yo quiero... Claro. Hay palabras en desuso, como decía el otro día, hoy en día, ¿no? Por la tensión, la crispación que hay, y una es gracias y la otra es perdón, y a mí me encanta usar las dos. Y dar las gracias al esfuerzo que han hecho tanto clubes por mantener plantillas, a los jugadores, por saber estar con esa disciplina en el confinamiento y en todo el programa de entrenamientos, a la sede de Valencia, a los médicos, al CSD en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Al final, sí, entre todos hemos podido hacer esto. Pero que la gente, digamos, que dudara o que pudiera opinar sobre si era correcto o no, yo entiendo que ahí hay un componente emocional importante. Al final, la vida sigue, tenemos que pelear por sacar las cosas para adelante, y yo creo que el que haya fútbol y haya baloncesto ahora mismo, en la balanza tiene mucho más parte de positivo que de otra cosa.
Totalmente. ¿Hay alguna posibilidad de que entre público en el final? No sé, el día de la final, ¿o no?
Bueno, es complicado. Es complicado. O sea, nosotros estamos echando... Hoy hemos cerrado la primera jornada con los tres partidos y estamos echando mucho de menos al público porque, al final, como siempre digo, es el sexto jugador, ¿no?, de cada equipo. Y entonces es muy difícil no echarles de menos. Intentamos involucrarles con acciones paralelas, ¿no?, desde su casa, pero es duro no tenerles aquí. Todo lo que hacemos lo hacemos para la afición, para ellos, tanto vosotros como nosotros. Todo el trabajo que hacemos es para ellos y no tenerles presentes en el evento es complicado. Nosotros trazamos una línea muy clara, con una prioridad muy clara. Alterar esa línea, pese a que será una conversación con CSD y con gobierno regional, comunidad, yo lo veo difícil. No sé qué va a pasar de aquí al 30 de junio, vamos a ver cómo evoluciona todo, pero a día de hoy lo veo complicado.
Pilar Casado, ¿alguna pregunta para Antonio Martín?
Buenas noches. Sí, tengo que preguntarle a Antonio. Antonio, públicamente hay jugadores que habían expresado que no querían jugar. La pregunta es, ¿cómo revertís esa situación?
Bueno, yo creo que la manera de revertirla es con transparencia, Pilar. Al final, cuando ellos tienen la reunión conmigo, lo que yo les pueda decir no es por hacerme de menos, pero bueno, tiene poca solidez comparado con lo que le pueden transmitir los médicos. En esa reunión, que fueron casi 2 horas, lo que hablamos es de tanto el aspecto del dispositivo sanitario como el aspecto organizativo, para que vieran cómo iba a ser la estancia en Valencia. Es lógico que haya jugadores que con todo lo que hemos pasado mostraran sus reticencias. Con esa reunión, que fue muy hablando a las claras, yo creo que les cambió un poco su manera de verlo. También tienen que darse cuenta que lo que estábamos hablando de celebrar esta competición era en beneficio de todos, incluido ellos, y no con las luces cortas, sino pensando también en una temporada 2021. Además, cuando llegaron aquí, yo creo que se fue por 2 motivos el clic que cambió todo. Primero, porque vieron dónde estaban, vieron cómo era esto. Y segundo, porque cuando a un deportista, y ahora ya no hablo como presidente de ACB, te hablo como exjugador, cuando un deportista se pone en modo competición, pues cambia mucho su cabeza.
Antonio Martín, te deseo mucha suerte estos días en Valencia, que no haya ningún tipo de percance y que la competición termine como debe terminar, en la cancha y proclamando a un campeón y disfrutando de un formato que, insisto, no es el que desearíamos, pero que dentro de lo que se podía hacer, vamos, es súper atractivo para ponerte delante de la televisión. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo en directo.
No, os lo agradezco yo. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
Gracias, gracias. Ahí estaremos, pendientes de la ACB. Gracias, Pilar. Un beso. Segarra ha estado en los partidos. Segarra, ¿es muy raro? ¿Muy raro? O bueno, ¿te metes como en el fútbol?
Muy raro. Raro, rarísimo. Es verdad que Valencia Basket ya tenía la experiencia de que el 5 de marzo tuvo que jugar sin público partido de la Euroliga, pero no te haces a la idea y te falta como decía Antonio Martín, el sexto jugador que en la Fonteta, además de manera especial, pues se hace muy, muy, muy importante. Ha ganado el Barça, que ha sufrido mucho para ganar, el primer clasificado contra el decimosegundo, contra el Juventud, solo por 4, y luego la tarde nos ha ido trayendo victorias cada vez más amplias. Por ejemplo, la de Unicaja frente a Iberostar Tenerife por 13, y luego la de Baskonia, que le ha pegado una paliza a Bilbao, por 23 puntos. Mañana se estrena el anfitrión, Valencia Basket, a las 3:30, frente a Moraván Candorra. Después, el turno de Real Madrid frente a Herbalife Gran Canaria, y cierra a las 9:30 de la noche, el jueves, el Casademont Zaragoza contra San Pablo Burgos.
Gracias, Segarra. Mañana hablamos. Chao. Hasta luego. ¿Veis cómo teníamos un gran partidazo por delante? Lama, Guas, Uzquiano, Elías y Senabre. ¿Veis?
Lo que le
sí, señor.
Lo se ríe de ti, pero no tiene más
que...
No,
que yo he visto
que mañana otro.
¿Qué dices, sí, Guas?
Que lo que yo he visto en la tele, de que vimos aquí, que hicimos el programa allí, de lo de la arquería y todo eso.
Ah, aquello fue, es brutal.
Escúchame, yo creo que en la NBA...
No es brutal. O sea, las instalaciones de la alquería son increíbles. Recordemos que está Juan Roch detrás de todo eso,
bueno,
dueño de Mercadona. Es una pasada. Es una ciudad del baloncesto. Es tipo Valdebebas o algo así, o la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero de baloncesto.
Maravilloso.
Y una pasada, las instalaciones. Compañeros, gracias, que llega el Valle a Fiesta.
Por favor,
vamos allá, vamos allá. ¡Ey! ¡Vámonos!
¡Vamos!
¡Vamos!
Estaba bien el programa, gran Valle a Fiesta, hasta que ahora empieza a perder altura.
Sí. No, poco a poco. Arroba Grupo Risa Cope, ya están aquí. Arroba Grupo Risa Cope.
Buenas noches, Juanma.
Extracto, lo hago bien, ¿eh?
Sí,
bien. Lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Estoy hundido, Juanma.
¿Por qué?
Hemos marcado 5 goles. Luego nos van a hacer falta estos goles en Liga y en Champions. ¿Mm? Y ha sido un gasto y un dispendio innecesario.
Bueno, en la semana pasada recordábamos la llamada cruzada histórica entre Benjamín del Betis y Gallardo del Sevilla, que emitimos, insisto, en su día, y ahí la recuperamos la semana pasada. Para el que no lo oyera, a ver, esto es lo mejor.
Sí. Joder, ¿pero quién es?
¿Sí?
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 ¿Oye?
¿Sí? ¿Sí?
Una cabra.
¿Oye? ¿Quién eres? ¿Y tú?
¿Y tú quién eres?
¿Me estás llamando con el número corto? ¿Pero qué culto quieres tú, Gallardo?
¿Y tú quién eres?
Pero yo soy Benjamín.
¿Me cago en mí?
¿Cómo te llamo yo a ti si tú me estás llamando a mí?
Yo, ¿cómo te voy a estar llamando a ti?
Bueno, pues en gol, el pasado jueves, antes del Sevilla-Betis, Benjamín recordó esa llamada cruzada del Grupo Risa.
Os cuento una anécdota que me pasó con Gallardo, que nos pincharon el teléfono los dos. Imaginaros la situación. Él llamándome, yo llamándole a él. Oye, no, ¿que me has llamado tú? No, ¿que me has llamado tú a mí? ¿Cómo te voy a llamar a ti? Pero si ha sonado el teléfono y lo he cogido yo. No, pero ahora se me llamó tú, lo he cogido yo. Pues en aquello fue terrible, de verdad. Uno hablando del nido, en este caso yo, y otro hablando de la opera. No os digo más nada. Ahí os dejo la chinita y averiguáis lo que pasó en esa conversación que tuvimos Gallardo y yo en un derbi. Muchísimas gracias, y este derbi lo gana el Betis. Fuerte abrazo, adiós.
Qué bien hace los cebos, ¿eh?
Muy amigo, Juanma.
Sí, sí, sí. Todos somos hermanos, Benjamín. Un abrazo.
Hombre, Julio.
Tú tienes conga. Buenas noches. Me compré unas congas en la Latin Percussion, joder, macho. Suenan muy bien.
A ver, pedazo de crónica de Carlos Ganga, sí, en Herrera en COPE hoy mismo sobre los partidos de Liga jugados el martes.
Y en el partidazo de COPE, el Barça cumple y obliga al Real Madrid a ganar. Carlos Ganga, buenos días.
¡Cronicón!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye,
buenos días.
Está la publi, ya está todo.
¡Cronicón! Sí. ¡Cronicón!
Tiempo, sí, de juego, sí, sí, el, sí, fin de semana, español a la vez. Risas en el estudio a cuenta de un primer plano de la tele a Oliver Burke, futbolista del Alavés, tras recibir amarilla.
¿Estáis viendo a Burke ahora, que ha recibido amarilla? ¿Dónde se pondrá las mascarillas?
Sí. Lo he pensado y no me he atrevido a decirlo, ¿eh? Porque no hay viento en Cornellá. Si hubiera viento, está en el Prat. Un salto ahí en el córner, ¡pum! Ayuntamiento del Prat.
Lleva las mascarillas de todos en los viajes. Como Nacho y M.
Qué malo soy.
Al maquinillo eso.
Al maquinillo.
Qué gracioso.
Somos graciositos,
Yo, eso ha vuelto el fútbol, o sea, para que estéis haciendo
lo
aquí.
Que flipo es que se ríen precisamente los que tienen más defectos físicos por todo el cuerpo, bueno, físicos y cerebrales, la mayoría de todos ellos.
Es que para que no lo entiendas, es que Burke parece ser que tiene las orejas de soplillo,
bueno,
¿vale?
Pues oye,
eso tenía que haberlo dicho antes,
pues
Juanma.
No, no, bueno, pasa nada.
Otros estamos peor, ¿eh?
Cope, sí, sí, pasa porque si no, no se entiende.
Otro
sí,
estaba seguimos. Peor, dice el otro.
Sí, sí,
tiempo de juego. El fin de semana, Leganés-Valladolid, Rubén Martín cuenta una anécdota de Luis Ángel Duque con un futbolista de su plantilla que se quejaba porque no jugaba.
Bueno, pues resulta que un jugador a las órdenes de Luis Ángel Duque en un equipo entró muy cabreado al vestuario después de un partido porque no había jugado o había jugado poco. Total, que no estaba muy de acuerdo con la decisión del míster. Y el míster se le acercó como él sentado en el banquillo a la altura de su ombligo, a la cabeza del otro, se bajó los pantalones y todo lo que llevaba debajo de los pantalones delante del jugador y le dijo: ¿sabes por qué no has jugado? ¡Porque no me ha salido de aquí!
Pues es verdad.
A ver, pero con eso colgando, mister, ¿no?
Pues claro, hombre, entonces andaba uno armado, ¿sabes? Ahora ya, pues fíjate, pero a mí un jugador me va a venir a pedir explicaciones, me vino y tal, y le dije, pues mira... Así
lo entendió, sí, ¿no?
Lo captó, o sea, el mensaje, ¿no?
El mensaje subliminal quedó claro.
Saltaba a la vista.
Mira, Luis Ángel.
Juanma.
Dime, Luis.
Escúchame, esto es lo que tendrías que hacer tú cuando Angelito García y Carlos Miguel se te quejan de que les das poco tiempo porque entran tarde. O sea, los coges a los dos en el despacho, la emisora, te pones ahí delante y les enseñas la acreditación. ¿Eh? Ahí. Es que hay que imponerse, macho.
Sí, sí,
fíjate.
Sí. A ver, Celta-Villarreal. Poli Rincón sugiere una revolución táctica para que el Celta gane el partido.
El Villarreal está manejando el partido casi a su antojo, ¿eh?
Y yo voy a hacer una pregunta a los dos. Santi, ¿a ti te está gustando a Yago Aspas como delantero centro y que por allí esté Rafinha? Yo creo que a lo mejor este equipo jugando un 4-2 lo hubiera sentado mejor, ¿no? A lo mejor este equipo jugando un 4-2 lo hubiera sentado mejor, ¿no?
Soy yo el único que ha oído a Poli decir que jugarían mejor con un 4-2-4-2.
Sí, lo ha dicho. Dentro poco sí.
O sea, jugamos 13.
4-2-4-2.
¿Y el portero?
A ver, Onda Cero, el transistor, ayer.
Buenas noches.
Segunda división. Sí, después de la victoria del Real Zaragoza, De la Morena estaba empeñado en cambiar de rival al Cádiz en su próximo partido, desoyendo a su compañero Raúl Granados.
Pues en segunda división, la victoria del Zaragoza esta noche en Lugo le coloca como líder momentáneo hasta el jueves, que es cuando juega el Cádiz con el Alcorcón.
Al menos hasta que el Cádiz juegue ese partido frente al Numancia.
El Cádiz con el Alcorcón.
El Cádiz juegue ese partido frente al Numancia.
Pasado mañana, ¿no? Juega el Cádiz con el Alcorcón.
Juegue ese partido frente al Numancia.
No lo entendéis. Este fútbol que tenemos ahora, que es el fútbol envasado al vacío, pues tiene una cosa, que es que el Cádiz juega con el Alcorcón por la mañana. Al mediodía va a Soria, juega con Numancia y por la noche vuelve a jugar con el Alcorcón.
Sí, sí. El transistor, noticia de alcance, en la entrevista de la Morena al subcampeón del mundo cortando troncos con hacha.
A ver. Porque tenía yo mucho interés en conocer al subcampeón del mundo cortando troncos de medio metro cada tronco de diámetro. Iker Vicente es el morrosco, ¿no?
Sí, cortó 14 troncos en 26 minutos.
¡Joder! Iker.
Buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Los primeros 10 en menos de 2 minutos. Yo he estado echando mis cuentas, ¿no? Y en pulgadas y digo, tienen que andar por cerca de medio metro.
Sí.
Pues si quieres este invierno venir a entrenar, que tendremos que preparar leña para la estufa. Iker.
Sí, sí.
Que has pegado un hachazo al teléfono.
Sí, ya no sé qué ha pasado.
¿Cómo nos has abierto con esto, Juanma?
Juanita, escúchame una
cosa.
Dime, Roberto.
Yo creo que Iker Vicente tiene que ser el próximo marca leyenda. Sí, sí. Hay que decirle a Manolo Saucedo que deje de tirarse piscina.
¿Manolo Saucedo? ¿Será Juancho Gallardo?
No, a Manolo Saucedo.
Pero sí.
Ya no está.
Venga, vamos a otro toro.
Venga, otro toro que se te ha ido. El partidazo el martes, Alcalá cuenta que Casillas retira su candidatura a presidir la federación acordándose de una canción de Alejandro Sanz. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Lo de Casillas era la crónica de una muerte anunciada.
Bueno,
¿no?
Hay una canción de Alejandro Sanz que dice: bajo la lluvia y bajo el sol, la Margarita dijo no.
La Margarita dijo no.
Y
qué cosas.
Sí, sí, porque como ha puesto
la canción,
siempre,
conmovedor, Alcalá.
De verdad. Bajo la lluvia y bajo el sol, la Margarita.
Tienes que avisarnos porque
dijo no. Pues un gran éxito del año 97 de Alejandro.
Ha estado
Sanz
a punto de abrir Deportescope a las 8:30 Lama con esa frase.
Porque no me ha llamado para ofrecérmelo.
Bueno, pues no, porque yo estas cosas así tan románticas se las guardo para Juanma Castaño. La Margarita ha dicho que no.
Vale, Alcalá, está perfecto, gracias, ¿eh? ¿Cómo era la frase de Alejandro Sanz?
Bajo la lluvia y bajo el sol, la Margarita dijo no. Preciosa canción.
Con la lluvia y bajo el sol, el programa, saca los cuernos el caracol.
A ver, hasta luego, Alcalá. Un abrazo.
Adiós.
Opinión de Roberto Gómez.
Escúchame, esos niños que cantan los tubillos en el torneo.
Sí.
Alcalá. Alcalá, ¿estás ahí?
Sí, ¿no?
Mira, hay una canción muy bonita que decía, de Fernando Esteso, decía, sí. La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
Esa me la apunto, ¿eh?
A
esa
ver,
me la apunto.
Opinión de Roberto Gómez sobre los audios fingidos que pone la televisión en Radiomarca.
Fuera esta historia de los sonidos extraños. Es indignante, ordinario, vulgar y que no conduce absolutamente nada. Quiero escuchar lo que se dicen los jugadores. Vete a tomar por saco. Pásala, qué malo eres, qué tal y cual, árbitro, no sé qué. Quiero el sonido directo y virtual.
Pero sí. ¿Cómo puede ser directo y virtual?
Directo y es una brotonada. Directo y virtual. Sí, virtual y directo. ¿Te ha gustado, Juanita?
Me ha gustado. Sí, ¿Qué metemos? ¿Llamada de Suáncar o llamada de Vicente Ortega?
Vamos a meter ya. Es que, Bobby, mañana es el cumpleaños de Fabio Capello.
Mañana, sí, la de Fabio. Vamos al 17, Juanita. Sí.
Al 17. Bueno, sí, pues sí, sí. Mañana cumpleaños Fabio Capello, ¿no?
Sí. Sí. Fabio Capello.
Y le ha llamado Vicente Ortega. Vicente, sí. ¿Estás por ahí?
Aquí estamos. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué alegría! Aquí estamos.
Vicente Ortega, nuestro compañero de Radio Marca.
Oye, perdona, Vicente, si mañana te hemos fusilado la llamada. En serio, nos vas a matar.
No, no pasa nada. Si estoy acostumbrado ya. Y además, como estáis sonando ahora mismo en Radio Marca.
Venga,
mandamos un abrazo a todos los oyentes.
¿Pronto?
Hola, bueno, buenos días. Fabio Capello, por favor.
Espera un momentito, por favor.
Grazie mille.
Dime.
Fabio.
Hola.
Hola, Fabio, buenos días. Mira, soy Vicente Ortega, de Radio Marca, de España. Buenos días.
Sí.
Oye, te llamaba porque te quiero grabar dos minutos porque es tu cumpleaños.
No, mañana.
Mañana es tu cumpleaños. Y esto me gustaría ponerlo en la radio mañana, ¿de acuerdo? ¿Te importa que te robe dos minutos nada más?
¿Cuándo? ¿Qué hora?
Ahora mismo.
¿Ahora?
Venga.
Ahora, dale.
Perfecto. Bueno, qué alegría poder hablar con buenos amigos aquí en T4 en Radio Marca. Vamos a felicitar a un buen amigo, un entrenador de los mejores del mundo. Fabio Capello, cumpleaños. Fabio, buenos días.
Buenos días.
Muchas felicidades. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Estoy aquí en Pantelería, que es una pequeña isla al sur de la Sicilia, más cerca de Tunisia. Es un lugar particular.
Qué bonito, Fabio. Oye, cómo nos alegra escuchar tu voz, que hace mucho que no te oíamos por la radio en España. ¿Hace cuánto que no vienes por España, Fabio?
No es por mi culpa, es que regreso a España en julio, seguro. Perfecto.
Bueno, Fabio.
En mi casa Marbella.
Claro, que tienes una casa Marbella muy bonita, además. Ya nos lo ha dicho Roberto Gómez muchas veces. Fabio que quiere venir a España, pero que no puede porque el gobierno no lo permite. Bueno, Fabio, que te queríamos dar muchas felicidades, Fabio. Son 74 añazos. Acabas de nacer, porque eres un gran tipo, un gran profesional. Y queríamos darte también una pequeña sorpresa de alguien que te quiere saludar, Fabio.
Dime.
A ver si conoces su voz.
Fabio, buenos días, Fabio.
Hola, ¿cómo estás?
Soy Leoncio.
Ah, ¿cómo estás? Placer escucharte.
¿Qué tal?
Un placer escucharte.
Vaya clavada.
Muchas felicidades, Fabio. Estamos muy contentos por tu cumpleaños. A ver cuándo vienes a España y vamos a jamón, a Mesón Chistu.
Claro que sí, ahí estamos. Hacer una pequeña fiesta.
Exacto, que abrimos el viernes el Chistu después del confinamiento y todo. Fabio, que ya hablamos, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, Leoncio. Hasta luego, chao.
Bueno, pues hasta aquí esta conversación con Fabio Capello. Fabio, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Perfecto,
dime.
Fabio. Pues nada, muchísimas felicidades, que cumplas muchos más y te esperamos en España con los brazos abiertos. Y además, para terminar, te vamos a dedicar esta canción tan bonita.
Soy un hombre, y aquí en el bosque soy feliz.
¡Ay, qué canción tan bonita para un cumpleaños! Muchas gracias, Fabio. Un abrazo.
Gracias a vosotros. A la Madrid.
A la Madrid. Chao.
Simplemente.
Venga, pues ahora devolvemos la conexión a Juanma. Todo tuyo, Juanmita.
De verdad, tío. Es de las clavadas más grandes de los últimos tiempos, ¿eh? Además es doble, ¿eh? Es
don espera, don Fabio.
Buenas noches a todos.
Muchísimas, muchísimas felicidades.
No, una cosa, el que hablaba era verdad, ¿eh? El que hablaba era de verdad, que la gente lo piense.
Esto es lo mismo. Soy Vicente, que le tenía pensado llamar mañana.
Sois enormes.
Perdónanos.
Gracias,
no,
grupo.
Mañana le llamo.
Igual, vamos.
Gracias, grupo Risa. Muchas gracias, ¿eh?
¡Sombrerazo!
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 12 después de Tiempo de Juego. Da gusto hacer la radio así, con este equipazo y con estos contenidos. Descansen, disfruten, tengan salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.